Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en Radio Velleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almeneras, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la cultural, Eco Leganés, la web Radio de Nervi Glitti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y hoy, como en los programas anteriores, vamos a seguir hablando de soberanía alimentaria. Dentro de la campaña Paren, aquí vive gente, que impulsada por Veterinarios Sin Fronteras, ha dado lugar, como al informe Responsabilidad Extraterritorial de los Estados, el expolio de recursos en África subsahariana. Y desde este informe y una serie de recomendaciones para los ministros de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, se ha intentado demandar a los estados que asuman su obligación legal de luchar contra la pobreza y por ello impedir que sus empresas, las empresas occidentales, las transnacionales, impiden que sus empresas sean generadoras de hambre. Y para hablar de esta campaña vamos a estar con Javier Guzmán, que es director de Veterinarios Sin Fronteras. Por supuesto, también vamos a tener la actualidad, las noticias que nos llegan desde los medios de comunicación del continente africano. Y con la agenda de Africanía, con las selecciones de las mejores actividades con temática africana de los próximos días. Esto es Aquí Comienza Africanía.
Yeah. mundo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con los sucesos que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Senegal. Las fuerzas de seguridad de este país hasta el momento han recuperado ya 700 vehículos que habían sido ofrecidos a los funcionarios del saliente gobierno de Abdoulaye Wade o que habían sido saqueados del parque automovilístico presidencial. Fuentes de la presidencia de Senegal dicen que el presidente Macky Sall ha ordenado una búsqueda masiva y acopio de los vehículos y tienen una larga lista de personas que supuestamente están en posesión de un vehículo del gobierno. Se están buscando unos 2.000 vehículos por todo el país e incluso dentro del territorio de algún país vecino. La mayoría de estos vehículos han sido supuestamente robados del parque móvil automovilístico presidencial cuando se produjo el cambio de régimen el pasado mes de marzo. Entre los vehículos hay limusinas de todos los modelos, además de jeeps, todos terrenos de lujo, y varios sedán reservados para los invitados VIP de los funcionarios del gobierno. El expresidente Wade a menudo daba vehículos como regalo a sus jefes tradicionales favoritos y líderes religiosos para ganarse su apoyo. Este sector de la población es al que se dirigió Wade en busca de votos en su campaña para la reelección. La incautación de vehículos del Estado se está haciendo a la par que otras propiedades oficiales como muebles que supuestamente han sido saqueados por los funcionarios del gobierno saliente. La página web Seneweb News cita fuentes presidenciales que dicen que el palacio presidencial ha sido saqueado sistemáticamente por valor de millones de dólares en propiedades que han sido robadas. El presidente Sall, que conocía el palacio presidencial cuando trabajó como primer ministro en el gobierno de Wade, durante casi 5 años ha ordenado a su gobierno que lleve a cabo una auditoría sobre la propiedad del Estado supuestamente robada. Nos trasladamos ahora hasta la República Democrática del Congo, donde las mujeres de los militares congoleños de la ciudad de Butembo han salido a las calles medio desnudas con piedras y hojas verdes en la mano para decir que están hartas del régimen de Kinshasa y de Joseph Kabila, comandante supremo del ejército. Según las esposas de los militares, sus maridos están siendo sacrificados por nada en el Kivu Norte. Varias de ellas son viudas con hijos huérfanos sin ningún apoyo por parte del Estado. En efecto, desde la deserción de los militares ruandófonos fieles a Bosco en Ntaganda, muchos cuarteles militares de Beni Lubero han sido atacados durante la noche, provocando varios muertos entre los militares y entre sus familias, como en el caso de la ciudad de Beni. Las esposas de los militares han declarado también que sus maridos creen que el frente de Kivu Norte es una trampa mortal intencionada para los militares congoleños, que no es una verdadera guerra contra Bosco en Ntaganda. Pero este miedo a la guerra de los soldados congoleños no es nuevo. Desde que la violencia contra los civiles se ha convertido en un negocio floreciente en Kivu Norte, ocurre que algunas personas han entrado en el ejército no para ir a la guerra, sino para enriquecerse, haciéndose temer por los civiles desarmados. De todos modos, el mensaje que se puede extraer de esta marcha de las mujeres enojadas de los militares es la falta de confianza entre el régimen y su ejército. La manifestación de las mujeres se dirigió hacia el ayuntamiento de Butembo, donde esperaban que se transmitiese su mensaje a Joseph Kabila, pero el comandante de la policía pensaba de otro modo. A la llegada de las mujeres al ayuntamiento, un pelotón de la policía les esperaba y les dispersó a golpes y con gases lacrimógenos. En Somalia, hombres armados sin identificar han asesinado a tiros a un joven periodista en la ciudad central de Galkayo. Este es el 5º periodista asesinado en Somalia este año, según testigos. Farhan Yemis Abdule, la víctima, fue tiroteada por 2 hombres armados con pistolas mientras iba caminando hacia su casa en Garsor, después de salir de la emisora en la que trabajaba en el norte de Galkayo, según un colega. Algunos testigos han declarado a Asabel desde Galkayo por teléfono que las fuerzas de seguridad de Puntland han llegado al escenario poco después del asesinato y han comenzado una investigación investigación, pero todavía no se ha producido ningún arresto. Fastan Abdullahi era un reportero muy conocido que trabajaba para la radio independiente de Tangier desde hace más de 7 años. Estaba casado y tenía 3 hijos. Este es el quinto periodista, como decíamos, asesinado en Somalia en lo que va de año y el segundo en Galkayo. Y el ministro de Finanzas de Zambia, Alex Chikwanda, ha pedido a los países africanos que minimicen la dependencia de la comunidad internacional. El ministro expresó su preocupación porque países como Zambia todavía destinan el 70% de sus presupuestos a gastos recurrentes. Durante la reunión de ministros y banqueros del Fondo Monetario Internacional, algunos ministros africanos expresaron su preocupación porque las instituciones financieras internacionales no estaban destinando suficientes recursos a los países menos desarrollados del continente. Los ministros africanos pidieron al FMI y al Banco Mundial que presten tanto atención a África como han prestado a la crisis de la eurozona. Pero Chikwanda cree que hay que ir restando importancia al apoyo del mundo exterior y maximizar los programas y proyectos nacionales de generación de ingresos, y aclaró que el continente ha sido bendecido con abundantes recursos naturales para llevar a cabo una agenda de desarrollo africana. Hablamos de periodismo y hablamos de Uganda cuando este país se ha sumado a la comunidad global en la celebración del Día de la Libertad de Prensa. Los informes muestran que algunos medios en el país han cedido a la presión por parte del Estado y ya no informan sobre temas importantes que afectan al país. El señor Mulinda Mukasa, director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos para los Periodistas, lamentó que estos medios de comunicación ahora se centran en noticias de entretenimiento, presentando un informe titulado Liberalización de los medios en Uganda, amenazando los derechos y libertades de los periodistas. En Kampala, en la capital, el señor Mulindwa dijo que durante las manifestaciones de los Buganda algunos medios fueron cerrados, mientras que otros fueron severamente advertidos para que desistieran de cubrir los disturbios. Esto obligó a algunos medios a despedir a periodistas objetivos y reemplazarlos por otros menos críticos. El informe de 39 páginas indica que, a pesar del aumento de medios de libertad de prensa, sigue siendo una ilusión. Los derechos y libertades de la prensa son violados y abusados continuamente por actores tanto estatales como no estatales, según declara el informe. Geoffrey Kai Kabuma, el director de Radio CBS FM, controlada por el Reino de Buganda, que fue cerrada tras los disturbios, dijo que la presión del gobierno se manifiesta de muchas formas, entre las cuales está arrestar e interrogar a los periodistas. Uganda sigue bajando en el ranking mundial de la libertad de prensa, con periodistas a los que se ha disparado, apaleado, arrestado o acosados de otras formas por parte de agentes del Estado. Y Tanzania podría empezar pronto a exportar azúcar a otros países del África del Este después del aumento de la oferta del producto en el mercado local, a pesar del cierre de 4 fábricas para su mantenimiento, según ha declarado la Junta Directiva de Azúcar de Tanzania, SBT por sus siglas en inglés. El director general de la SBT, Matthew Kombe, dijo en Dar es Salaam, en la capital, que la Junta ha recibido solicitudes de fabricantes que quieren permiso para exportar azúcar. Entre las 4 fábricas de azúcar cerradas en el país, Quilombero Sugar Company se espera que retome la producción a finales de este mes, y otras como Cayera, TPC y Mitwa el mes que viene. Kombe declaró que la petición de los fabricantes llega en medio de una mayor oferta reunida tanto por la producción local como por las importaciones. El stock sería suficiente hasta agosto de este año. El señor Kombe dijo que la armonización del abastecimiento y el precio con los países vecinos ha desalentado el contrabando. En marzo, la SBT dio a los importadores registrados 10 días para introducir el edulcorante libre de impuestos según sus permisos, o se enfrentarían a perder sus licencias. Unas 26 compañías obtuvieron licencias para importar libre de aranceles 100.000 toneladas de azúcar para cubrir la escasez en el país y frenar el alza de los precios. El informe de la SBT de abril dice que el abastecimiento de azúcar es bueno en todas las regiones y ha permitido la bajada de los precios al consumidor. La organización internacional Human Rights Watch y la Comisión de la Verdad, la Paz y la Justicia keniana han expresado su preocupación porque, a pesar de las promesas del expresidente Kibaki en el debate de la nación que tuvo lugar el 24 de abril de establecer un mecanismo de justicia local, se aprecian esfuerzos oficiales para descarrilar los casos de la Corte Penal Internacional. Recientes comentarios de otros miembros del gobierno y del parlamento han sugerido que los dos casos de la Corte Penal Internacional contra los 4 kenianos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la violencia postelectoral debería ser traído de nuevo a Kenia. El gobierno keniano, según estas organizaciones, debe reafirmar su compromiso de cooperar con la Corte Penal Internacional en los casos derivados de la violencia postelectoral de 2007 a 2008, mediante el establecimiento de un mecanismo judicial local para investigar y enjuiciar otros posibles sospechosos.
Africanía,
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 Africanía.
Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.
Yeah, no paga, 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 ay, yo soy paga, paga, yo soy paga, paga, ay, yo soy paga, paga, yo soy paga, paga, ay, yo soy paga, paga, yo soy paga, paga, ay, yo soy paga, paga, yo soy paga, yo sé que he hecho la, ay, yo soy paga, yo sé que he hecho la, ay, yo soy paga, yo sé que he hecho la, ay, yo soy paga, yo sé que he hecho la, ay, yo soy paga. Kona tukona kalu mama batwana baya baleka. Kona tukona kalu mama batwana badla pats. Kona tukona kalu mama batwana baya baleka. Eh, kona tukona kalu mama batwana badla pats. Ah, kona tukona 1 2. Kona tukona 1 2. Kona tukona 1 2. Kona tukona 1 2. Uchupuma ngapa. Calentinone for sure, put your shoulders at Omakamisu Pelese. Aga, put your puman up. Our calentinone for sure, put your shoulders at Omakamisu Pelese. Aga, put your puman up. Calentinone for sure, put your shoulders at Omakamisu Pelese. In on paga, paga, I'll so paga, paga. Ai uso paga, paga, ai uso paga, paga, ai uso paga, você que chula, ai uso paga, você que chula, ai uso paga, você que chula, ai uso paga, esse se olho feito, ai uso paga, você que chula, ai uso paga, você que chula, ai uso paga, você que chula, ai uso paga, esse se olho feito, uso paga. Umakamisu belese. Ah, uti pumanga apa. Au kali njiza nefosholo. Uti shonezanti. Umakamisu belese. Paga, uti pumanga apa. Au kali njiza nefosholo. Uti shonezanti. Umakamisu belese. Paga, uti pumanga apa. Au kali njiza nefosholo. Uti shonezanti. Umakamisu belese. Paga. Hey, I'm tattooing back. Oh, back. Tattooing back. Ah, I'm tattooing back. Oh, back. Oh, back. Hey, I'm tattooing back. On back, on back, ah, I'm tattooing back, on back, on back. Kona tukona kalu mama batwana baya baleka. Kona tukona kalu mama batwana badla pats. Kona tukona kalu mama batwana baya baleka. Kona tukona kalu mama batwana badla pats. Paga, eh, ay uso paga, uso paga. Ai, eu sou paga, eu sou paga, eu sou paga. Você que tu fez o raio, eu sou paga, eu sou paga, ai, eu sou paga. Você que tu fez o raio, eu sou paga, eu sou paga, eu sou paga. O tipo manga, ao calentiza na fachola. O tio chonezante, uma camisa belece. Paga, o tipo manga, ao calentiza na fachola. Jonesats, uma camisa belece, paga o tipo manga, ao calentiza na fajolo. O Jonesats, uma camisa belece, paga o tipo manga, ao calentiza na fajolo. O Jonesats, uma camisa belece, paga.
Tiempo de charla,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y la semana pasada estábamos hablando con Peter y con Mari, los dos eran dos agricultores ugandeses, venían a contarnos tanto su testimonio como todo lo que estaba pasando, la conculcación sistemática de derechos que estaba ocurriendo en África contra la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tienen las personas a alimentarse, el derecho que tienen a cultivar sus propias tierras y cómo esto estaba siendo conculcado en base a dos actores. Uno, unos gobiernos corruptos. Dos, unas multinacionales corruptas también en su caso. Y aquí tenemos que entonar nuestro mea culpa porque en su mayoría estas multinacionales son occidentales. Quien está luchando contra ello, ya lo decíamos, que habían sido los que habían invitado tanto a Peter como a Mary, son veterinarios sin fronteras, que ha lanzado una campaña que se llama Paren, aquí vive gente, y también ha sacado un informe que se llama Responsabilidad extraterritorial de los estados, el expolio de recursos en África subsahariana. Tenemos a Javier, que es director de Veterinarios sin Fronteras. ¿Qué habéis querido hacer con esta campaña que se llama Paren, aquí vive gente?
Pues muchas gracias. Pues bueno, la campaña lo que trata fundamentalmente de explicar a la ciudadanía que detrás de las recurrentes crisis alimentarias y de las diferentes dificultades que se encuentran en este caso los agricultores y agricultoras familiares y de pequeña escala de África, no está únicamente causas naturales, como podríamos pensar, sino fundamentalmente un proceso que en los últimos años ha ido increciendo de acumulación y de desarrollo de un modelo industrial de agricultura en manos de pocas multinacionales, donde han visto que la alimentación y el futuro de la alimentación en África y en todo el mundo es un gran negocio con el que se puede ganar mucho dinero, donde se puede especular, ¿no? Lo que intentamos decir aquí es que estas multinacionales están acaparando la mayor parte de los recursos en las tierras africanas, desplazando, por tanto, tierras que se dedicaban a la alimentación de los pueblos, están siendo dedicadas o bien a agrocombustibles para nuestros coches, o bien estamos dedicando a cultivo de exportación tipo cacao, café, etcétera, o por ejemplo en el caso también del Estado español, que estamos muy implicados, todo el tema de acaparamiento de aguas para el tema de pesca, ¿no?
Antes lo normal era controlar, digamos, los segundos mercados, no controlar el recurso directamente, dejábamos que todo el trabajo agrícola lo desarrollasen en origen y luego ya a partir se compraba, digamos, a partir de intermediarios y se manejaba el mercado internacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ahora las multinacionales están ya comprando directamente las tierras?
Bueno, nosotros decimos, y las organizaciones también, obviamente como la propia Villa Campesina, que ha habido, y estamos en los últimos 10 años, donde ha habido una gran desregulación de los mercados alimentarios, donde hemos pasado de la alimentación como un derecho a una mercancía y ahora casi un activo bursátil, y donde hay una gran carrera internacional por el control de estos recursos, y donde bueno los marcos de tratados internacionales y de libre comercio permiten que las multinacionales controlen todo el proceso de la cadena agroalimentaria, desde las semillas, desde lo que plantan los agricultores y agricultoras, hasta la gran distribución que llega a nuestras casas, y por tanto que ahí expulsa, como si dijéramos, a toda una economía que tiene como finalidad la alimentación y por tanto lo convierte en un mero negocio, ¿no?
¿A qué os referís con responsabilidad extraterritorial?
Fundamentalmente en que lo que también sabemos y también ponemos de manifiesto en este informe, que es la gran, como si dijéramos, cuestión, es que detrás de toda esta mecánica o todo este proceso de las multinacionales hay que decir que no vienen solas, ¿no? Sino que fundamentalmente vienen acompañadas por sus gobiernos, ¿no? Con datos escandalosos, ¿no? Donde, por ejemplo, hay empresas multinacionales, como en el caso que contaba Peter, ¿no? De la cafetera alemana, que vienen apoyados, obviamente, por sus gobiernos, con datos escandalosos, como en Congo, por ejemplo, casi la mitad de la tierra útil agraria ya está en manos de gente extranjera, o que en Mozambique, donde hay también empresas españolas generando agrocombustibles y fortalecidas también por nuestro propio Estado, pues están dedicando casi 5 millones de hectáreas a empresas únicamente a agrocombustibles. Lo que decimos es los Estados, a través de instrumentos de relaciones exteriores y de promoción para internacionalizar la empresa, están ayudando a que las empresas se implanten en esta estrategia en África, pero por el contrario, lo que no están reconociendo es que si bien una empresa se ha implantado en un país, en un tercer país, también ese Estado de origen de la multinacional al cual ha apoyado tiene el deber de evaluar ese impacto y de hacer un seguimiento de esa inversión y, por tanto, también si está conculcando el derecho a alimentación, sancionarlo.
¿Cuáles son las principales amenazas que habéis detectado en el informe a la soberanía alimentaria, al derecho de cada persona a conseguir su alimentación diaria?
Fundamentalmente una es el robo, ¿no? Como decíamos, el acaparamiento de tierras dirigido fundamentalmente la gran parte está dirigida a agrocombustibles, ¿no? Hacia agrocombustibles que van directamente a nuestros vehículos y donde estamos desplazando, antes decía, las mejores tierras para poner únicamente, agrocombustibles y cultivos que no se pueden comer, ¿no? Y directamente en manos de multinacionales. Por otro lado, también está todo el tema de la erosión de la biodiversidad, es decir, ¿no? En África hay una gran biodiversidad que necesitamos también para mantener el funcionamiento de la agricultura, de alimentación, y también se está como desapareciendo. Y un tema también muy, muy, muy lamentable, donde antes decía que tenemos una gran responsabilidad en este caso, es en el tema de pesca, ¿no? España, por ejemplo, es uno de los estados más importantes del mundo, campeones mundiales en tema de pesca industrial. Hemos apostado durante años a través de la política pesquera común en un modelo industrializado de pesca. Cada vez tenemos barcos más grandes que pescan más y pescan más lejos. Y en casos como el de África, donde en la campaña hemos elegido tres países, que son Uganda, Mozambique y Senegal. En casos como Senegal, por ejemplo, la gran parte de la flota que está extranjera pescando en Senegal es española. Y los propios senegaleses, donde hay 600.000 personas, que casi el 20% de la población activa vive de la pesca, nos decían cómo la pesca artesanal está desapareciendo porque ellos no pueden competir con estos grandes barcos, y que fundamentalmente los estamos convirtiendo en candidatos a la inmigración,
¿no? Estamos además destruyendo los bancos de pesca que tienen y que por tanto no se acercan hacia la costa.
Claro.
Y estamos también favoreciendo esa inmigración que intentamos precisamente combatir, porque lo que estamos creando es pobreza.
Sí, realmente lo que decimos aquí es que hay una imagen, nada más, que se quiere vender a través de los medios de comunicación, donde las gran multinacionales casi fueran factores de desarrollo y que las alianzas público-privadas son factores de desarrollo. Y lo que decimos en el informe, esto habrá algún caso, pero la realidad es que no es así. Es decir, estas grandes transnacionales generan pobreza, generan hambre, generan destrucción de la biodiversidad, generan destrucción, incluso cuando contaba Peter, de expulsión forzada y violenta de los propios campesinos que son dueños de la tierra, y donde intentan monopolizar y establecer un modelo industrial que además incluso la propia FAO reconoce como fracasado, ¿no? Es un modelo que no sirve para alimentar el mundo, no es sostenible, y por tanto nosotros lo que decimos es, si queremos tener agricultura en manos de agricultores y familias y un modelo de agricultura campesina y sostenible, no podemos dejarlo en manos de cuatro multinacionales, que además su gran negocio ahora es la pura especulación. Un dato muy muy duro y muy grave es que la gente también tiene que saber que el ánimo de la inversión en tierras, en terceros países, la rentabilidad es superior al oro y al tema inmobiliario juntos en todo el mundo. Por tanto, uno puede decidir si compra un anillo de oro o compra un móvil, ¿no? Pero uno no puede decidir si quiere comer o no. Por tanto, para las multinacionales es un negocio atractivo, rentable y seguro, ¿no? Porque el riesgo al final lo corren otros, ¿no?
Hablábamos con Peter y con Mary de la corrupción, una corrupción que desgraciadamente todos sentimos ya como global, no es algo ajeno ni a los españoles, ni a todos los iberoamericanos, ni por supuesto a los africanos. Es una corrupción global, tanto a nivel político, tanto a nivel ejecutivo, tanto a nivel legislativo como a nivel judicial. Peter y Mary nos contaban la impotencia que sienten al sentirse defendidos por la norma, pero no sentirse defendidos por el sistema judicial, que corrupto da la razón tanto a las multinacionales como a un gobierno corrupto. Ante esto vemos las redes internacionales como una posible solución, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué podéis hacer, Veterinarios sin Fronteras, en estas redes, como mantenéis con Teclanet, con esta organización de Uganda? ¿Qué podéis hacer conjuntamente? ¿Qué vías se ven de salida a este problema?
Claro, nosotros la realidad es que enfrentamos, y somos conscientes, un gran poder, enorme poder enfrente y gran problema, ¿no? Y una de las estrategias es fortalecer, ¿no? A nivel de los países, fortalecer, ayudar y colaborar para fortalecer esta red de resistencia y de denuncia que está habiendo en los propios países, como la de, en el caso de Uganda, ¿verdad? Y también Teclanet y Peter con el caso de Mubende. Y por otro lado, ser capaces de llevar alternativas y presionar a los gobiernos del norte, porque si bien los gobiernos en el sur a veces tienen problemas de corrupción, en este caso en Uganda, sí que es verdad que aquí también hay una responsabilidad que están mirando para otro lado, ¿no? En la campaña lo que decimos aquí al gobierno español es que hay un principio que decimos en el informe de responsabilidad territorial de los estados, que fue la propia ONU que lo puso en vigor, que fue el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación que lo sacó y que pidió a los estados que se comprometieran con él, que simplemente quiere decir que, oye, tus multinacionales allende los mares, como si dijéramos, esté regulada y esté monitoreada y tenga un marco legislativo y una sanción. Y aquí lo que hacemos en la campaña, también a través de una carta que la gente puede firmar en la web, es pedir al ministro de Exteriores que España se comprometa con esa regulación y que la Unión Europea, que es uno de los grandes acaparadores de tierra y uno de los grandes, como si dijéramos, sostenedores de estas multinacionales, pues que sean capaces de controlar a las multinacionales y que la democracia, en este caso, y el poder público pueda tener un control sobre estos grandes actores que están acaparando y poniendo en peligro millones y millones de vidas, ¿no?
Lo que es absolutamente ilógico, como hablábamos la semana pasada, es que en el marco de organizaciones como Comercio Justo, Fair Trade Market, en la cual se adscriben ciertas empresas, Neiman Coffee Group, que es la empresa que ha robado junto con el gobierno, según nos comentaba Peter, las tierras de 400 familias a las que echaron a tiro limpio y a las que expulsaron hacia la selva, hacia el campo, hacia el bosque, siga estando dentro del comercio justo, del Free Trade Mark. ¿Cómo no se le expulsa? ¿Cómo no las organizaciones que componen este marco no están haciendo nada contra estas multinacionales que conculcan los derechos de las personas?
Pues aquí pensamos que justamente no toda la gente que está trabajando en comercio justo y en las coordinadoras tiene una gran responsabilidad, ¿no? Este concepto ha cambiado bastante en los últimos años y ha entrado masivamente también las empresas. Hay incluso multinacionales del cacao y del café, que igual el 80% del comercio mundial están cuatro empresas, por ejemplo, qué sé yo, tenemos las grandes que todas conocemos, donde incluso en café hay una que es hispano-suiza, que se han metido y dicen que hacen comercio justo, ¿no? Lo cual no es verdad. Entonces las propias organizaciones tienen que reaccionar y hacer un parteaguas y definir quién está trabajando en un lado y quién en otro, ¿no? Porque además incluso la Neiman Coffee, por ejemplo, nos contaban en Uganda que cuando hicieron todo desalojo, crearon una fundación que es Neiman Coffee, para hacer trabajo de desarrollo directo en la zona que habían expulsado a la gente, como una cooperación internacional, incluso financiada por algún estado. Entonces decimos las multinacionales no pueden hacer de zorro y de gallina. Y tenemos que tener muy claro de qué lado están y cómo están trabajando y ser capaces de denunciarlo, porque las alianzas público-privadas, obviamente, si no están bien controladas, tienen intereses clarísimos que no tienen nada que ver con el desarrollo ni nada que ver con el futuro de los pueblos, ¿no?
Veterinarios sin Fronteras, uno se le... en el imaginario de cada uno, Veterinarios sin Fronteras, pues nos imaginamos vacas, cerdos, ovejas, pero de una forma simpática, nos imaginábamos en la cuestión agrícola, pesquera, quizás un poco más. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Bueno, Veterinarios sin Fronteras, nosotros nacimos hace este año, 25 años, en la Universidad Autónoma de Barcelona, un grupo de estudiantes independientes que montan la ONG, donde, bueno, la primera parte es que eran veterinarios, veterinarias, ¿no? Los últimos 25 años todo nuestro recorrido ha sido a través de la soberanía alimentaria, y nosotros entendemos que la solución de alimentación del hambre no es técnica, sino fundamentalmente política, ¿no? Y no se puede desligar la agricultura de la ganadería y de todos los procesos, en este caso rurales y campesinos, y por tanto nuestro trabajo fundamentalmente es el fortalecimiento de las acciones campesinas, es el trabajo en las políticas públicas y es también el desarrollo de modelos productivos agroecológicos que sean sostenibles y que den la capacidad a los productores. Pero sí entendemos que a veces el nombre lleva confusión, porque incluso en mundos como este nuestro, que es muy urbano, ya veterinario ni siquiera suena a mundo rural. Aparecen los perros y los gatos, ¿no? Que no está mal, pero lo que decimos
animales domésticos.
Pero lo que decimos es nosotros, bueno, pues trabajamos en ese ámbito y también reconocemos que todo ese aporte ha venido también del mundo de desarrollo rural y de la veterinaria,
¿no? Y también tenéis mucha importancia en todo lo que es fitosanitario, ¿no?
Claro, exactamente, y de endoveterinaria. Entonces seguimos trabajando también todo el tema de ganadería, porque es uno de los grandes cuestiones también en el desarrollo, en este caso, de la alimentación, ¿no?
Ya hemos tocado a lo largo de la entrevista pues diversas formas, soluciones, pero yo creo que es bueno volver a incidir, recomendaciones que sacáis en el informe para defender la soberanía alimentaria, para defender que cada persona tenga el derecho a alimentarse.
Fundamentalmente lo que decimos es esto, es decir, uno es, necesitamos recontrolar la alimentación, tanto desde la producción que esté en mano de los productores y los agricultores y agricultoras, como el consumo, y por tanto que haya sistemas de gobernanza público y democrático que aseguren que esto es así, y por otro lado fundamentalmente que el Estado, y en este caso el Estado español y el Gobierno, se comprometa con el desarrollo de este principio de responsabilidad extraterritorial de los Estados, con un control público real, y que sea jurídico y que tenga unas sanciones si toca, porque lo que decimos es, toda la estrategia de de responsabilidad social corporativa y de códigos éticos que las empresas multinacionales estaban implementando en los últimos años, entendemos y sabemos que es un fracaso.
Muchísimas gracias a todos. Javier, vienes en representación de Veterinarios Sin Fronteras. Muchísimas gracias a todos los que componéis Veterinarios Sin Fronteras por la labor que estáis haciendo.
Muy bien. A pronto, muchas gracias por este espacio y seguimos colaborando. Un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Música de los Soweto String Quartet. Llegamos a este tiempo de actividades y empezamos, como no, por las que van a tener lugar en la Fundación Sur, en la madrileña calle Gaztambide número 31, teléfono 91 544 1818, con su página web www.africafundacion.org, la mejor página de información sobre África en castellano. El próximo día 10, jueves día 10, hablando de África, diversidad cultural y étnica, pluralismo religioso, sectas y movimientos, dentro del Seminario de Identidades Políticas y Culturales y Religiosas en África, impartido por Don Justo Lacunda Balzar. Voy a repetirlo a ver si me sale mejor. El próximo día 10 de mayo, jueves, Seminario de Identidades Políticas y Culturales y Religiosas en África, impartido por Don Justo Lacunza Valdán, con la conferencia Hablando de África, diversidad cultural y étnica, pluralismo religioso, sectas y movimientos. En la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31. A partir de las 6 de la tarde. Y en Málaga, en la calle Elegido, entre los días 11 de mayo y 12 de mayo, el undécimo foro de Manos Unidas Salud para el Desarrollo. En la calle Elegido, sin número, 11 y 12 de mayo, undécimo foro de Manos Unidas Salud para el Desarrollo. Del 11 de mayo al 10 de junio en la capital de Senegal, Dakar. La Bienal de Arte Africano, que se celebra en la capital de Senegal entre el 11 de mayo y el 10 de junio. Y en la calle Conde de Vilches número 5. El próximo día 12 de mayo, primer encuentro profesional y solidario de médicos saharauis residentes en España. Calle Conde de Vilches número 5, en la sede de Médicos del Mundo. Entre el 17 y 18 de mayo, en Barcelona, el taller de especialización sobre incorporación del enfoque de género en la acción humanitaria, que organiza el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Y ya está aquí la undécima edición del Festival Marroquí Maguasin, Ritmos del Mundo. Un festival que va a traer a gente como Jalez, como Van Sten, como a Ellen Fao. Y desde luego que el Maguasin será una de las referencias culturales de la primavera. También estará Nagda, Karima Skali, Naima Sami, Leia Gofran, pero gente también muy conocida en Occidente como María Carey, Lenny Kravitz, Jimmy Cliff, Scorpions. Todo un referente de la música internacional. Y así, con esta actividad hemos llegado a este final de paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos a Javier Guzmán y a través de él a todos los que componen Veterinarios sin Fronteras, que durante 3 días hayamos podido hablar de soberanía alimentaria, que nos hayan facilitado el lujo de estar hablando aquí con Janet María, Quiteno Liso y Peter Baleque Callira. Y con quienes seguro seguiremos en contacto. Por supuesto, también hacer extensivo nuestro agradecimiento a los departamentos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todo, hacer que nuestro agradecimiento llegue hasta ti, porque sin ti, sin todos vosotros, esto sería imposible. Así que nos vamos, pero sabéis que podéis seguir en contacto con nosotros a partir a través de la primera página del conocimiento sobre África, a través del portal web www.africafundacion.org, donde siempre vais a tener la información, la última información, toda la actualidad del continente africano traducido al castellano para ti, porque sentimos pasión por África. www.africafundacion.org, el primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Un saludo a todos. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.